Son las 4 en Canarias, son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se reabre el debate en el seno del gobierno sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Como saben, ahora mismo se sitúa en los 950 euros tras las dos subidas de los dos últimos años. Los expertos consideran que un nuevo aumento afectaría a la creación de empleo, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a plantear esta cuestión. Lo ha hecho en Radio Nacional.
Mi posición es conocida, que creo que la misma valentía, ¿no?, que se ha tenido, que tuvimos en el gobierno, ¿no?, por ejemplo, con el despliegue de los indultos, toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal. Creo que no es tanto el quantum, sino realmente que suba.
Esta es la visión de Podemos. La visión del PSOE dentro del gobierno es la del ministro José Luis Escrivá, que ha insistido hoy en que no lo ve tan claro. Este es uno de los asuntos de discrepancia, como les digo, entre los dos socios de la coalición, que se ha vuelto a poner encima de la mesa. Otro asunto económico muy relevante que afecta a miles de personas en España es la extensión de los ERTE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por segura una nueva prórroga. Sería la quinta y tendría que llegarse a un acuerdo con los agentes sociales antes del próximo 30 de septiembre, que es la fecha tope de la actual prórroga. Y también en lo relacionado con el empleo en nuestro país, les cuento que gobierno, comunidades autónomas y sindicatos han firmado un nuevo acuerdo para reducir la temporalidad en la administración pública. El objetivo es regular la situación de, atentos, 300.000 interinos hasta 2024. Susana Moneo.
El aumento en los últimos meses ha sido de más de 113.000 trabajadores hasta llegar a los 2.700.000, una cifra inédita desde que hay datos. Pero muchos ya han sido despedidos, no saben nada de su futuro. Eso le pasa a Beatriz, es una de los 40.000 docentes que fueron contratados.
Y ahora, pues eso, el futuro mío a nivel de docente es un poco incertidumbre porque estaba en un colegio, no sabemos qué tipo de contrato harán o cuánto tiempo tardaremos en estar contratados o si volveremos a estar contratadas, ni nada.
Con estos despidos, la tasa de temporalidad también se ha disparado de tal manera que hasta enero uno de cada tres trabajadores públicos ha sido temporal. Los sectores de medicina y educación han concentrado la mayoría de los contratos y, según los sindicatos, muchos siguen siendo necesarios.
Además, les cuento que la Audiencia Provincial de Madrid ha validado el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados. La justicia ha considerado que se trata de un mensaje electoral y que los denominados menas, y abro comillas, suponen un problema social y político. Y en Alicante, más cosas. Los cuatro acusados de una violación grupal en 2019 a una joven de 19 años han reconocido los hechos. Hoy va a comparecer la víctima en la segunda sesión ante la Audiencia de Alicante. La denominada manada de Callosa ha pedido perdón y se han justificado diciendo que habían consumido alcohol y drogas. La fiscalía pide para ellos 50 años de prisión. Y fuera de nuestras fronteras, en Chile, se ha suspendido la sesión constituyente enfocada a la redacción de la nueva constitución del país por falta de medidas sanitarias. Un hecho insólito que ha sorprendido al llegar a los 155 miembros que han exigido explicaciones al gobierno.
La Eurocopa se decide en COPE.
Hoy se va a vivir en el estadio de Wembley la semifinal entre nuestra selección, España e Italia. Son más de 1.700 kilómetros los que separan nuestro país y la ciudad de Londres, distancia que en otras ocasiones sería recorrida por miles de aficionados españoles para vivir un partido histórico con tanta importancia. Sin embargo, en el día de hoy eso va a resultar imposible. Hay restricciones a la entrada de las personas que van desde nuestro país hasta el Reino Unido. Lo van a poder ver, sin embargo, españoles que residen allí. Sara se lo está pensando.
Ahora que han vuelto los fans fairs, que son las de 85, que estaban sold out desde el principio, pues ahora lo estamos valorando. Pero justo me está escribiendo mi compañera de batallas y me dice que los trenes han subido a 200 libras.
Pues ya veremos qué decide Sara. Desde luego, la Federación Española de Fútbol ha pedido a personas como ella que vayan a animar a los suyos con mensajes de os necesitamos. Todo esto en un estadio con capacidad para 60.000 espectadores en el que no van a poder entrar lo más importante de fútbol, las aficiones ni de España ni de Italia. Ahora continúas aquí en COPE con la mejor información, el mejor entretenimiento. Arranca Poniendo las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar si te apetece, si quieres, si necesitas compañía hasta las 6 de la mañana a esa hora. Un poquito antes le daremos la del Pulpo a Carlos Herrera y te voy a demostrar que la noche no es para tener miedo, no es para sentirse solo en absoluto. Te vas a dar cuenta que hay un montón de gente como tú, está intentando dormir o está trabajando y levantando España, y en definitiva estamos poniéndole las calles a este martes 6 de julio de 2021. En este programa de radio que le hacemos la cobra a la política, no tocamos ese tema. Cada uno tiene lógicamente sus ideas y demás, pero oye, hemos preferido hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón y la vida merece la pena y en la vida hay gente buena. Y me gusta siempre recalcar en las primeras horas de cada hora de programa, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana, historias reales, historias humanas que nos demuestran precisamente, pues eso, que la vida mola un montón. Y por eso hoy la primera calle positiva del día la quiero rescatar sobre algo que te conté el 20 de octubre de 2020. Y tiene como protagonista a un héroe, de esos de los que no llevan capa, pero sí que llevan uniforme y una placa. Una placa blanca en esta ocasión. En China, un vigilante de seguridad se ha convertido en la persona más querida de todo su barrio tras salvar la vida de un niño que saltó al vacío desde un tercer piso. Ambos estaban en el colegio, el menor en su clase y el vigilante haciendo la ronda habitual por el patio. Y en un momento dado, el chico pidió permiso para ir al lavabo, pero tras hacer uso del urinario, vio que no podía salir. La puerta se había quedado atrancada y no había manera de poder abrirla. El chico chilló, estaba pidiendo ayuda, pero los baños quedan un poco alejados del pasillo y nadie le escuchaba. Así que, viendo que llevaba ya un buen rato, decidió salir por la ventana. Ya en el Alféizar empezó a ponerse nervioso y, preso del pánico, decidió saltar desde un tercer piso. Por suerte, el vigilante de seguridad que estaba en el patio había visto la escena y se encontraba ya debajo para intentar amortiguar el golpe. Su estrategia, hay que decir que funcionó, y aunque al atrapar al niño al vuelo, pues terminaron cayendo los dos al suelo, el impacto fue mucho más leve. El niño fue trasladado rápidamente al hospital, donde se comprobó que solo tenía un pequeño rasguño en la cabeza. Un accidente que podía haber acabado en tragedia si no llega a ser por la gran labor de este vigilante de seguridad. Entenderás que yo admire tanto a los vigilantes de seguridad. Son muchos los ponedores que tienen esta profesión y a veces nos dicen que no se les valora. Y entiendo que penséis eso, lo entiendo perfectamente, pero aquí os reconocemos. Pero que sepáis que en nuestro programa siempre, siempre, siempre tendremos palabras de reconocimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 6 de abril de 2021 en directo. Fíjate que podríamos perfectamente haber dejado el programa grabado, no complicarnos la vida en este mes de julio y desconectar, que también lo necesitamos, como tú, ojo, ¿eh? Pero aquí estamos dando el callo en directo, haciendo radio y acompañando a tanta y tanta gente que lo necesita. Oye, pues encantado si lo vamos a pasar francamente bien. Mira, yo creo que no caben dudas de que una de las series de los últimos tiempos es Gambito de Dama. Solo hay que fijarse en las audiencias que ha tenido y sigue teniendo, y sobre todo el aumento en ventas de tantos y tantos tableros de ajedrez. Bueno, pues que sepas que en unos minutos vamos a conocer un poco mejor a Sabrina Vega, canaria de 33 años, que tiene el título de Gran Maestro Femenino de Ajedrez. Se llama ya la Gambito de Dama española, en honor, lógicamente, a esta serie. Isco, Ochoa, Alejandro, ¿cómo quieres que te llame? Buenos días.
Alex también.
Alex, venga, Alex, pues Alex.
Es una buena opción. Mi madre me llama Alex.
Pues entonces nada, como tu madre, porque yo quiero que te sientas como en casa, Alex.
Perfecto. Pues vale. Nada, muy buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Bueno, vamos a tener a Irene Santa del Tiempo.es. Conoceremos la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana también. Además, nos va a hablar de qué podemos esperar para este lunes, para este mes de julio en cuestión de temperaturas. Y hablando de temperaturas, también le hemos pedido que nos cuente lo que está ocurriendo en Canadá, donde han llegado a alcanzar casi los 50 grados de temperatura, Pulpo.
¡Qué barbaridad! Pues eso será si dentro de un rato nos lo quiere contar. Veremos a ver, son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma, el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo lo consiguieron? Pues súper sencillo. Marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y contarnos cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy aquí en Badajoz, porque estamos haciendo tratamiento de las viñas.
O sea, ¿estás en el campo ahora mismo, Francisco?
Problema. Ahora mismo estoy en la mitad del campo, porque tenemos mucho problema de oídio.
¿De oído?
Es un hongo de oídio.
Ah, oídio, el hongo de las viñas, claro.
Sí, es un hongo que sale con temperaturas bajas, porque ahora mismo aquí estoy yo a 11 grados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, estoy aquí de ruta a Puerto Llano. He salido de Madrid. Luego vuelvo con un reportillo y otra vez a Madrid a descargar.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues ando ahora mismo en dirección de Laraz a Utrera.
Ajá. ¿Qué le pasa a esa vocecilla? ¿Has estado cantando por la tarde?
No, no he estado cantando, no. Lo que sí es verdad que he dormido poco.
Sí.
Como acabáis de comentar ahora mismo.
Que me encanta tu programa. Me gusta esto de equipo. Hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos al lado de Villarico, en Almería.
¿Con quién estás?
Pues Carmelo es un hombre, la verdad que con las noches con él es otra cosa, porque se me hace el turno más ameno y de verdad nos llevamos muy bien.
Pues mira, estoy en un pueblo de Valladolid que se llama Valoria.
Oye, ¿qué haces despierta? ¿Por qué no estás dormida, hija?
Pues porque es que yo soy una abuela joven que tengo que irme a las 6 de la mañana a casa de mi hija, pues para quedarme con mis nietos, porque se tienen que ir mi hija y mi yerno a trabajar. Las abuelas también ponemos calles.
Estoy en Logroño.
Ay, ¿qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Pero se va a quedar fría para luego.
Sí, pero se calienta.
Ah, vale, perfecto.
Después me voy a nadar y, bueno, pues esas cosas. Luego cuidar nietos, se me están haciendo mayores y ya no sé, que voy a tener que buscar algún otro trabajo.
Soy maestro de repostero y salsero, de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle. Porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo y con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Poniendo las calles.
Qué cantidad de llamadas, qué cantidad de momentos los ponedores nos han regalado día a día aquí en Poniendo las Calles. Lo único que tienes que hacer es marcar ahora el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y contarnos por qué no estás durmiendo en este momento, a qué te dedicas, por qué no duermes, en qué trabajas. Es fundamental que visualicemos rápidamente las actividades que se realizan entre las 4 y las 6 de la mañana para reconocer tantas y tantas profesiones que se llevan a cabo. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La selección española de fútbol está en la semifinal. Hoy estamos ya activando nuestra porra. España-Italia, Italia-España. ¿Cómo va a quedar el partido? Escríbenos a facebook.com/poniendolascalles.
We'll be right back.
Nuestro saludo a la gente que está en la carretera, a los ponedores que van con un volante entre las manos, a la gente que está en las fábricas y a la gente que... y hay mucha, desgraciadamente, que está pasando por un mal momento en cuanto a la salud. Desde este programa de radio intentamos aglutinar a toda esa familia de ponedores que escucha la radio y que van levantando poco a poco España. Hoy estamos haciendo ni más ni menos que nuestra porra de nuestra selección española de fútbol. Hay un montón de mensajes y da gusto tener la audiencia que tenemos, que se involucra en cada pregunta, en cada sondeo que hacemos. ¿Qué están contando los ponedores, Alex?
Se están mojando, Pulpo. Mira, por ejemplo, Juan Vicente Nieto García dice: España 3, Italia 0.
3-0, bien.
Esperamos pasar la semifinal, pero Italia está fuerte. Mucho cuidadín y mucha cabeza. España nos va a dar una sorpresa. Soy ponedor.
Perfecto, muy bien.
José Rodríguez Ovejero dice: España 1, Italia 4. Lo siento, pero no confío nada en el seleccionador. Ojalá me equivoque, pero...
Pero si el seleccionador, vamos a ver, el seleccionador en principio está acertando con la composición de selección que ha hecho, y lo que tiene que hacer ahora es que todo el mundo vaya cogiendo cuerpo, que se vayan sacando los sabores cada uno, claro, y al final el equipo funcionará.
Yo espero que sí, claro. Yo espero que sí. La verdad que no son mal equipo, en verdad. No son muy conocidos, pero bueno.
Claro, bueno.
Son jóvenes y en verdad son el futuro.
Estamos en una nueva era.
Claro.
Es una nueva era de deportistas, de selección española de fútbol, de jugadores, y hay que estar con ellos y hay que estar con el seleccionador. Oye, hay que estar apoyando y barriendo para casa.
Mira, por ejemplo, nos lo cuenta Luis García Baño. Dice: España 2, Italia 0. Y es que hay más. Fíjate todo lo que nos cuenta. Dice: Italia estará a punto de marcar, pero la diosa de la fortuna hará que España pase. Habrá dos penaltis de Italia y dos fueras de juego. Un penalti que protestarán los italianos, pero no se lo darán. Y dice: no soy Nostradamus, pero España pasa.
Bien, bueno, bien, perfecto.
Venga. Dice Tere Cordón: España 2, Italia 2, a dos penaltis y gana España. Ángel Ramírez Vicario: empate a 1 en los 90 minutos, empate a 2 en la prórroga, 4-2 en los penaltis para España.
Vale, un par de mensajes más, Alex.
Elena Tierras del Aire dice: con la defensa que tenemos y llamámosle mala suerte tirando a puerta, me temo que no vamos a tener que llegar a la prórroga. Italia 2, España 0. Un poco pesimista, Elena.
¿Y
Ana María Ros González: 1 para España, 0 para Italia y la final. Y a la final, viva España.
¡Viva España! Pues claro que sí. Pues lo que tenemos que hacer es apoyar a la selección. El mensaje que nos dejes, si da tiempo, lo leeremos y te lo agradeceremos. Ahora son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias, y la verdad que hay que tocar un montón de temas en estas dos horas de radio, y tenemos que ir con un poquito de velocidad, más que nada para poder llegar a todo, porque se nos pasan estas dos horas de radio volando. Un abrazo a la gente que está en la cama escuchando el programa y acompañándonos. Yo quiero hoy hablarte de la ajedrez. Porque el ajedrez es algo que mola bastante. Esto es un juego muy antiguo, que no se sabe bien realmente quién lo inventó ni cuándo. Podríamos decir que prácticamente siempre ha estado ahí. Ha tenido sus épocas, es verdad, de esplendor y sus épocas en las que ha estado menos de moda. Pero justo estos últimos meses, el ajedrez ha vuelto a coger fuerza. Y todo ha sido gracias a una serie, Gambito de Dama, que ha supuesto, o mejor dicho, que ha puesto las fichas sobre la mesa para que cientos y cientos de personas en todo el mundo pues se interese por este deporte. Bueno, no te preocupes si no has visto esta serie. Yo he de reconocer que mucho tampoco la he visto, pero bueno, la serie cuenta la historia de una joven ajedrecista que comienza su aventura en este juego desde bien pequeña y que poco a poco conocemos el mundillo del ajedrez, la competitividad y también los torneos. Es un fiel reflejo de la vida de las grandes estrellas. Bueno, pues aún así pensamos en las grandes mentes del ajedrez, probablemente pensemos en los rusos, famosos por los que los más grandes maestros del ajedrez tienen, pero en España también hemos criado prodigios jugadores. En la tarde de COPE ha estado Sabrina Vega, canaria de 33 años, que tiene el título de Gran Maestro Femenino de Ajedrez. La llaman Gambito de Dama Española, en honor, lógicamente, a esta serie. Es que ella fue niña prodigio con 8 años, ya ganaba campeonatos de ajedrez, pero lo más curioso es que en 2016 Sabrina ganó a Karpov, gran maestro internacional de ajedrez y campeón del mundo. Y todo eso mientras se saca la carrera de derecho, porque ella lo que quiere ser es juez.
Creo que es cuestión de proponérselo. Realmente, para mí, desde el primer momento, la formación, ese desarrollo integral y esa riqueza fue muy importante. Siempre lo tuve muy interiorizado. Quería mis estudios, y el ajedrez, la pasión por el ajedrez, como bien comentaban antes, la desperté también de forma muy temprana, con lo cual sí quería dedicarme a las dos cosas, sí quería ir de la mano de las dos proyecciones, tenía que compaginarlas. Además, que lejos muchas veces el ritmo de la competición, los viajes, parece que limita a lo mejor los estudios o los estudios a la competición, pero lejos de ese límite yo creo que era un gran complemento, porque el propio ajedrez no solo te va, esa carrera, esa andadura, te va desarrollando y te va dando una madurez dentro del tablero, sino también fuera, y te va desarrollando cualidades y beneficios que realmente te ayudan después a en la capacidad de asiento, la concentración, la memoria. Para la carrera de Derecho, por ejemplo, que yo estudié, era muy importante. Quizás tenía menos tiempo práctico, pero lo aprovechaba mucho mejor.
La verdad es que Sabrina se parece mucho al personaje de la popular serie y nos ha contado toda la realidad que se encuentra en la ficción.
Sí, yo lo vi desde el principio, casi antes de todo este boom que ha tenido después de récord de visualizaciones. Y realmente hay que ponerlo en un contexto, porque hay que ponerlo en que trata un contexto más histórico, un ajedrez más clásico de a lo mejor el ajedrez actual que vivimos, que hay que readaptarlo un poquito. También hay que entender que hay ciertas licencias, yo creo que normales dentro de los dos artes, está cubriendo y tratando el mundo del ajedrez, pero dentro de lo que es el arte del cine, y generar ese atractivo también para el gran público que le resulte hacia el espectáculo. Pero fuera de ello, realmente creo que hay que destacar que trata con mucho respeto el mundo del ajedrez, la parte más técnica estuvo asesorada por el propio Casparo, yo creo que eso dice ya mucho.
Además, hay que decir que para Sabrina lo más importante en su carrera y en la de todos los grandes ajedrecistas es el apoyo que reciben cuando deciden entrar, ni más ni menos que en este deporte tan difícil y tan competitivo. Ella lo llama los pilares, y que la serie también ha sido, yo creo, fiel a eso.
Esa figura, ese pilar que se pone en la figura del conserje, que le introduce a Beth Harmon, a la protagonista en el mundo del ajedrez, y que ella encuentra como refugio, que despierta esa pasión importante para continuar. Ese pilar importante, que yo también creo que es básico, como lo refleja la madre adoptiva, que quizás no es un apoyo tan técnico, no conoce tanto el mundo del ajedrez técnicamente, pero está ahí y es un pilar importante para también abstraer un poquito de la intensidad que se va forjando y de la exigencia que cada vez se tiene más en el mundo de la competición. Y después todo el valor del compañerismo, yo creo que también es básico, porque al final en el mundo del ajedrez te vas haciendo una pequeña gran familia, todos los rivales y compañeros que vas encontrando en el mundo de la competición al final se hacen tus apoyos incondicionales, tus apoyos necesarios tanto a nivel técnico como psicológico. Yo creo que son unos patrones que refleja muy bien, y por otro lado nos recuerda un poquito a nuestro gran referente Judith Polgar, que fue la pionera en abrir esas barreras, en introducirse en el mundo de la superélite dominada por los hombres, y quizás un poquito también a Bobby Fischer, el estadounidense que en una era dominada por esa escuela soviética, pues supo quizás batir un poquito esa gran potencia.
La verdad es que Sabrina es una de las pocas chicas que juega al ajedrez, un deporte aún controlado por hombres. Ella lo achaca a la falta de referentes, aunque ya se está mejorando la estadística.
Sí, aquí tenemos una larga labor, yo creo, todavía por delante. Estamos mejorando, estamos dentro, hemos comenzado a iniciar este proceso, pero bueno, todavía queda respetar los ritmos. Es cierto que teníamos unos puntos de inflexión a los 14, 16 años de abandono de la participación femenina, más o menos hasta esas edades el grupo se entendía más o menos mixto. Ahora hay unos nuevos datos estadísticos, porque como digo, seguimos trabajando en esta labor, y los datos nuevos estadísticos dicen que hasta la edad de los 18 años tenemos más o menos una representación buena a nivel de participación femenina, y es en el salto a la categoría absoluta, en esa continuidad, cuando ya hay un abandono importante, un índice de abandono importante. Yo creo que es un poco un proceso evolutivo, lo estamos viendo, hemos empezado más tarde. Yo creo que en un primer momento hay que entender que se ha despertado la curiosidad, el mero hecho de despertar la curiosidad de introducirnos en el ajedrez como opción dentro de todo el abanico de posibilidades, creo que es algo que como digo, es algo relativamente reciente en el deporte, en la parte específica del ajedrez, y también el tema de la continuidad, ahí influye muchísimo el tema de los referentes, de esa visibilidad y ese acercamiento de los referentes femeninos para que sirva a las nuevas generaciones de que ya hay alguien que ha recorrido el camino y de que ellas también, si así lo desean, si sienten esa llamada, pues puedan hacerlo.
La verdad que lo que ella quiere es seguir trabajando en eso, en el ajedrez, y también, por supuesto, animar a los demás para que jueguen al ajedrez.
Lo importante en este punto es naturalizar, llegar a, ojalá lleguemos a ese objetivo de naturalizar la presencia y reconocer el ajedrez, que es para todos, y sobre todo el hecho de que a mí me da mucha pena porque muchas jugadoras por este abandono no llegan a sentirlo, pero desde aquí les mando ese mensaje de que lo bonito realmente está después, que es después cuando las que continuamos descubrimos que realmente el mundo del ajedrez es un mundo muy familiar, de mucho compañerismo, y que si sienten la llamada no lo abandonen por prejuicios, por sentirse a lo mejor que se van a quedar solas o por esas dudas, sino que den ese paso porque realmente es todo lo contrario.
Las 4:27 de la mañana, las 3:27 de la mañana en Canarias.
Estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas.
Formación musical Mocedades desde el País Vasco, desde Donosti. Nos encanta y reconocemos todo lo que han hecho por la música y siguen haciendo, porque en cuanto termine realmente la pandemia seguirán actuando en cualquier rincón de España y será una auténtica dulzura verles en directo. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, hacemos radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Estamos haciendo nuestra porra, hay un montón de gente que está lógicamente apoyando a nuestra selección, pero hay gente que se ve obligada a poner la porra en favor de España porque realmente quiera eso. No, yo creo que la porra es lo que uno sienta que va a pasar, ¿no?
Yo, sinceramente, no es por nada, pero creo que los ponedores hoy están siendo bastante, bastante sinceros, porque hay de todo. Mira, por ejemplo, Antonio Montilla dice: ya vi el partido. Bueno, este es de los positivos.
¿Sí?
Ya vi el partido. 1-1 gana España en los penaltis. Es más, dice: hay más de 5 córners en la primera parte, por si le interesa a alguien el dato. Tony García nos cuenta: España 0, Italia 0. Se decidirá todos los penaltis a favor de España. Soy ponedor.
Muy bien, bienvenido.
Carol Aguado Méndez dice: tanda de penaltis, España gana. Santiago Molina Trigueros dice: 1-0 para España. Antonio Latre Plaza dice: 1-1, penaltis y pasa España. Uh-huh. Manuel Olmedo Reina dice: 2-1 para España. Ismael López Díaz dice, gana España 1-0.
Bueno.
Luis Manuel Higaldo Aguilar dice, 0-0, penaltis y pasa a España. Esta, la opción de los penaltis...
Está muy mencionada, ¿no?
Yo no quiero revelar mi porra, pero creo que puede pasar algo de eso.
Hombre, lo que pasa, lo que no podemos hacer es que finalice el programa y que no hayamos dado nuestra sensación, nuestro resultado. Tendrás que decir el tuyo.
Sí, sí, por supuesto. Yo voy a decir el mío.
¿En qué momento lo vas a decir? ¿Antes de que acabe el programa?
Antes de que acabe el programa.
¿En directo para que te oiga todo el mundo?
En directo, en COPE, poniendo las calles con el pulpo.
Vale, pero imagínate que la gente lo apunta. Mañana te lo van a echar en cara.
Bueno, pues yo me arriesgo.
Bueno, aquí
normalmente... Yo creo que también los ponedores no son muy rencorosos. Creo que no lo van a echar en cara. Entenderán que...
Nos perdonamos todo, pero escúchame, que aquí la costumbre es que quien pierde... E incluso también el que gana es el que comparte, con lo cual, pase lo que pase, vas a pringar.
¿Qué hay que compartir exactamente?
Bueno, pues te traes un poquito de jamón, un poquito de queso,
bueno,
un buen
sin
pan,
problema,
un buen
sin
pan.
Problema. Mira, en Camarena, en el pueblo de mis abuelos, hacen un pan
¿sí?
que está brutal.
Mejor que el de Maqueda, el de Ángel. Cuidado, ¿eh?
Es que no, el de Ángel no lo he probado. Seguramente bueno, que esté muy rico, pero el de Camarena... Te lo voy a traer un día.
¿En serio?
Yo, vamos, no es por poner los cuernos a Ángel, ni mucho uh-huh. menos. Ángel, un saludo.
Bien.
Maqueda, por cierto, no, al lado de Toledo.
Al lado de Toledo, claro.
Al lado de Toledo. Y, bueno, está muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Eso y las rosquillas de Aní muy ricas también.
Qué maravilla. Bueno, pues a ver, el movimiento se demuestra andando. A ver si la próxima semana te dejas por aquí caer
andando
un poquito de pan.
O rodando.
Las dos cosas.
Pan.
Exacto, es verdad. Bueno, son las 4:33, hora menos en Canarias. La verdad que a esta hora en cualquier parte del mundo están ocurriendo un montón de cosas, ¿eh?
Pues sí, la verdad, aquí estamos otra vez, 6 de julio, martes. Yo no sé, Pulpo, si ya has podido hacer una escapadita a la playa para lucir palmito.
Pues estuve la semana pasada viendo a mis padres a Estepona,
¿sí?
en Estepona y lógicamente me dejé querer por el mar.
Si no, te dejaste querer. Bueno, yo la verdad que a la playa todavía no he ido. Yo uh-huh. la verdad que en mi zona somos más de ir al río, al Alberche.
En Torrijos hay una playa muy buena.
Sí, es verdad, verdad. Estamos en ello. Bueno, eso es lo que te contaba. En el Alberche tenemos, que la tenemos muy cerquita, también nos gusta ir a las piscinas naturales que hay en la zona del Valle del Jerte. Bueno, el caso. Si este año... no te ha dado tiempo a tener, a modelar ese cuerpo de ensueño, no te preocupes, por mucho que te quieras poner ahora, tengo que decirte que ya no te va a dar tiempo, o bueno, espera, que lo mismo sí.
Todos tenemos que superorar a San Nicasio para que nos baje la panza sin ir al gimnasio.
Bueno, a ver, no sé muy bien qué ha dicho este tío, pero bueno, había que adornar un poco la sección, que si no iba a quedar muy sosa, Pulpo. Al grano, si eres de los que le cuesta alcanzar su meta en cuanto al físico se refiere, atentos porque el entrenador de Chris Hemsworth, que es el actor que hace de Thor en las pelis de Marvel, no sé si lo conoces.
No.
¿No? Bueno, pues Thor, el del martillo, uh-huh. el rubio, con el
sí,
pelo
sí,
largo,
claro
un cuerpo
que sí.
escultural, que
sí,
parece
sí.
sacado de los mismísimos dioses.
Es un personaje extraño.
Exacto. No, extraño no, es el marido de Elsa Pataky.
Hombre, claro, por supuesto.
¿No le conoces?
A ella la conozco más porque trabajé con ella en Canal Plus.
Pues su marido, australiano, 1,90, casi 2 metros. Exacto.
Sí.
Bueno, revela el truco para conseguir su musculatura.
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Bueno, a ver, ojo, porque esto es opcional. O sea, este tío hace 8 comidas al día de 450 calorías cada una.
Qué
esto
barbaridad.
Es comer... Cada 2 horas. Yo con este turno, por ejemplo, yo no puedo seguir este plan.
Uh-huh. Si hay más tías que longanizas, hombre.
Claro, claro. Pues, todo esto, como es normal, bueno, pues tiene que ir acompañado de la de gimnasio y un buen descanso. Todo se resume en comer, entrenar, dormir y repetir. ¿Qué te parece?
Me parece que me da mucha envidia. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues sí, a mí también, la verdad. Me da muchísima envidia este hombre. Pero bueno, vamos...
A ti te da envidia por lo del Zapataki. Aunque tu novia te esté escuchando.
La verdad es que no hay comparación. No hay comparación.
¿Por qué mueves la cabeza?
No, porque no la hay. No la hay.
¿Por qué me dices que me calle?
No. No la hay, no hay comparación. Ah. Hombre, vas a poner tú a una muchacha de Toledo, más guapa que nada, morena, con los ojos negros,
¿sí?
el pelo largo.
Bueno.
Con el Zapataki.
Ajá. ¿Pero por qué mueves así la mano? No lo entiendo.
Bueno, vamos a por otra cosa. Resulta que en California han multado a un hombre por llevar una antena parabólica en el capó del coche.
¿Es necesario esto? ¿De verdad lo es, tío?
Bueno, pues parece que para este tío sí. Resulta que el individuo llevaba una parabólica para tener wifi y poder trabajar en el coche. Tú imagínate llevar una parabólica.
¿Y por qué será? ¿Qué querría escuchar o ver?
Pues no lo sé. El caso es que cuando le paran, los agentes le preguntan que si no le molesta la antena cuando conduce, a lo que el hombre este responde que sí, que conduce bien, pero que solo le molesta cuando va a girar a la derecha.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
No hay nadie al volante. Bueno, le han multado, como es normal, los agentes le dijeron que no podía llevar eso en el capó, que era ilegal. Me multaron. He mirado cuánto vale una antena de esta, Pulpo. Sí. Se llaman platos Starlink.
Ajá.
Cuestan cerca de 500 euros, por si te interesa y quieres poner alguno en algún sitio.
En principio no,
vamos bien, ¿no?
Vamos bien.
Bueno, vamos a por otra noticia que da que pensar, la verdad. Ha sido en Gales. Y es que han encontrado centenares de esqueletos de la Edad Media bajo la arena de una playa.
No, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Claro, imagínate que está ahí el crío jugando con las palitas, el rastrillito, y se encuentra un fémur.
Pues hombre, es una situación comprometida, claro.
O un homóplato.
Madre mía.
O una costilla.
O una costilla.
Qué
salsa.
Trauma, ¿eh?
Sin salsa.
Qué
trauma.
Donde hay pelo, hay alegría.
Claro, los arqueólogos han recuperado aproximadamente unos 200 esqueletos que pertenecen al periodo medieval. Dicen que están muy bien conservados. Los esqueletos son de hombres, de mujeres, de niños. Y dicen que probablemente sean de los siglos 6 y 11. Y nada, que bueno, pues en esta playa este año pues pocos van a poder darse un chapuzón, Pulpo. La verdad, bueno, que una pena.
A ver si se mejora el tema, claro.
Bueno, a ver, ¿qué tal se llevan los pulpos con las serpientes?
Pues nos llevamos mal. ¿Qué quieres que te diga? Nos da un poco de yuyu la serpiente. No, bueno, nos gustan.
Apriete un poco el esfínter ahora, Pulpo, porque esto puede que hasta que te duela.
¿En serio? Vaya, vaya.
Bueno, resulta que una pitón de 1.5 metros se coló por las tuberías de una vivienda. Hasta aquí todo bien, bueno, entre comillas, bien. Uh-huh. Hay que decir que esto parece que ha podido ocurrir en Tailandia, en China. No, que va, ha pasado en Austria.
Uh-huh.
Bueno, te digo, una pitón de 1.5 metros se mete por unas tuberías de una vivienda. Las tuberías, bueno, como todos nos podemos imaginar, van por todos los lados. Te lleva agua al fregadero, a la caldera y al váter. Te puedes imaginar por dónde van los tiros. Bueno, fíjate el destino, qué caprichoso, que ese día en Austria va una pitón, se cuela por las tuberías y a su vez un hombre en ese momento está en el baño haciendo sus cosas,
uh-huh,
sus necesidades,
¿sí?,
y aparece la pitón. Claro, el pobre animal pues está ahí, no sabe dónde está por las tuberías, se asusta y reacciona pues atacando. La pitón pues le mordió al hombre.
Claro.
En los genitales. En lo que viene siendo el sitio ese donde todo se vuelve más intenso.
Donde todo se vuelve más en lo jalo, como
ya me entiendes.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Bueno, es que de verdad, ¿por qué contáis estas cosas aquí en la radio?
No, hombre, a ver, te lo cuento porque esto es COPE, tienes que estar informado, y porque es un tema, pues imagínate, para mantener una conversación distendida con los amigos mientras desayunas, por ejemplo. Sí, bueno, sí. El hombre, pobrecillo el hombre, hay que decirlo, tiene 65 años, dice que está bien y no le ha pasado nada más que el susto y el mordisco.
Vaya tela. Vaya tela. Oye, ¿qué canción me vas a poner? Hoy musicalmente tenemos que rendir tributo, ¿no?
Bueno, pues para terminar esta parte del programa, Pulpo va en forma de homenaje. Yo tengo que decir que cuando he visto la noticia me he quedado un poco impactado. Rafael Acarra fallecía hoy a los 78 años. Y fíjate, yo creo que independientemente de la edad que tengas, todos tenemos una anécdota relacionada de alguna forma u otra con sus canciones. La mía fue en un baile de fin de curso cuando estaba en primaria y fue precisamente esta canción.
¿Quién puede aprovechar? Corazón de vagabundo. Voy buscando mi libertad, he viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Picante para niños de 6 a 7 años, pero bueno, pero el baile estuvo muy gracioso.
Estuvo muy gracioso. Yo no sé esta mujer cómo no ha padecido de la columna vertebral o del cuello, porque madre mía, cómo movía la
qué
cabeza,
artista,
por favor.
Qué artista.
Cómo movía la cabeza. Fíjate que no fue capaz de ser mamá. Ella lo hablaba en más de una entrevista, que ya le hubiese gustado poder tener hijos, muchos hijos, pero siempre agradeció muchísimo pues la cantidad de seguidores que tenía, la gente como le ha querido y lo que significó tanto en España como en Italia. O sea, yo creo que tanto aquí como allí revolucionó la televisión, funcionó muy bien y batía récords de audiencia, ¿eh?
Sí, sobre todo que la gente le quería, o sea, era una persona querida. su personalidad, su forma de ser, pues eso, que atraía, y la gente estaba encantada con ella.
Pues sí, a los 78 años se nos fue Rafaela Carrá. Grandes momentos de televisión y sobre todo de diversión, que es lo más importante. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles?
Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a...
Está que echa chispas, un montón de gente llamando para contarnos cómo está poniendo las calles. Recuerda, el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Estamos poniendo las calles a este martes 6 de julio de 2021 y ahí está Fernando, trabajando y levantando España. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando en qué, Fernando? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy guardia civil.
Qué grande, por favor. ¿Y dónde te pillamos? ¿Desde dónde estás ahora mismo de servicio?
Provincia de Alicante.
Uh-huh. ¿Uniformado o paisano?
Sí, uniformado. Qué de patrulla.
Qué grande, por favor. ¿Estás ahí con el chaleco fluorescente o vas con camisa o camiseta?
Con la camiseta normal.
Ah, bien, de las de metidas, que las que van metidas por dentro, ¿verdad?
Sí, claro.
Qué grande. ¿Y vas con compañero o estás ahora mismo solo?
Sí, voy aquí con un compañero de Asturias.
Qué bien. ¿Y qué hace en Alicante el de Asturias?
Pues mira, casualidades del destino.
qué bueno. ¿No os conocíais?
No, que va. Bueno, lo conocí cuando llegué a mi destino, ajá. Pero ya llevaba él aquí un tiempo también. Ajá.
Siempre,
y aquí vamos.
Siempre me he preguntado, Fernando, ¿por qué hay tantos guardias civiles que están trabajando en unas poblaciones que no son las de ellos? ¿Eso de quién depende?
Pues eso es a la hora de pedir destino, más que nada, donde puedes pillar el hueco.
O sea, que tu compi dijo que quería estar ahí en Alacán, la mayor terreta del mundo, y ahí que se fue, ¿no?
Y allí se ha quedado, sí.
Qué bien. ¿Dónde estáis ahora mismo en concreto, si se puede saber?
Pues por la zona del interior de la provincia de Alicante.
¿Por Alcoy y toda esa zona?
Exacto, sí. Toda esa zona.
Oh, ahí siempre hace fresquito por la noche, ya sea verano o invierno, ¿eh?
Sí, muchísimo, pero la casualidad que ahora con la ola de calor está haciendo bastante calor, vamos.
Qué bueno. Oye, ¿qué se siente estar uniformado por la Guardia Civil? ¿Qué se siente al llevar ese escudo que todo el mundo tendríamos que venerar?
Pues lo primero, la verdad que es un honor, todo hay que decirlo.
Es verdad.
Y lo segundo, pues siempre la alegría de poder ayudar a quien lo necesite.
Ajá.
Pero la verdad que casi siempre nos avisan para cosas malas, vamos. Pero que
vaya.
También a veces da satisfacción poder ayudar a la gente.
Di que sí. Esta noche, ahora son las 5:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo. ¿Cómo está transcurriendo? ¿Habéis tenido que acudir a algún servicio así negativo o no?
No, de momento la noche muy tranquila.
Bueno, bien. ¿Robos?
Pocos.
¿Altercados?
No, ninguno.
¿Raciocinios?
Aquí cada noche es distinta y te puedes encontrar lo que sea.
Qué bueno. Fernando, tienes voz de ser muy joven. Por favor, cuéntame qué edad tienes.
37.
¿Y por qué eres guardia civil?
Pues porque en su día me puse a estudiar, me llamaba la atención. Uh-huh. Siempre me ha gustado el tema este policial y al final lo conseguí. Con 25 años lo conseguí.
Di que sí. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado estando ya en el cuerpo de la Benemérita?
Pues me ha pasado un poco de todo. Tampoco uh-huh. podría ahora precisar, pero de todo un poco, vamos.
¿Te ha tocado salvarle la vida a alguien?
Sí, claro.
Wow, eso sí que es una responsabilidad, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y da mucha satisfacción.
Y mucha satisfacción, sí, señor. ¿Y el asturiano qué se cuenta? ¿El asturiano ya había estado de guardia civil por Asturias o no?
Sí, él había estado en Asturias y ya después se vino a Alicante.
Ah, ¿y también es de tu edad?
Sí, 2 o 3 años mayor que yo.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues Fernando, yo también saludo a tu compañero, saludamos y mencionamos siempre a la Guardia Civil porque os queremos un montón, os estamos muy agradecidos y en este programa de radio somos de los que pensamos que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solamente se las tiene que querer, sino respetar, que eso es fundamental.
Sí, sí.
Bueno, Fernando, que vaya muy bien.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Un abrazo muy fuerte y buen servicio.
Un abrazo, Pulpo. Gracias.
Hasta luego, hermano. 4:47, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
¿Cómo ha sido la lista que se ha dado a conocer para Luis de la Fuente, nuestro seleccionador olímpico? ¿Qué tal
estáis? Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué no va Ramos a la selección olímpica? Pues, incluso podría estar dispuesto.
Yo insisto, apuesto por lo que tenía claro desde hacía ya muchos meses, que es pues apostar por una generación de futbolistas excepcional.
Esta gente que lleva meses compitiendo va a una Eurocopa, acabar esa Eurocopa y sumarse a otra concentración para jugar unos Juegos Olímpicos en la otra. ¿No es triturarles un poco?
Bueno, es una importante exigencia.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
tenemos un pequeño problema con el ordenador. No podemos ver los seguidores como hacemos habitualmente. No arranca el sistema como hacemos todos los días. Por eso hoy no podemos estar permanentemente dando la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos van siguiendo. Sí que tenemos acceso a los comentarios que nos estáis dejando en cuanto al resultado de la porra para el partido de esta noche a las 9, Italia-España o España-Italia, como lo quieras decir. El caso es que queremos que gane nuestra selección española de fútbol y los ponedores lógicamente están volcados en dar resultados por lo general positivos hacia España.
Eso es.
Veremos a ver qué es lo que sucede, pero nos quedamos con que la gente está muy animada. Hay dibujos, hay banderas de España, hay sensación, hay ánimo, hay mucha fuerza para nuestros chicos y la verdad que hay mensajes maravillosos.
Como por ejemplo el de Ana, dice 2-2 a penaltis y gana España. Rafael Fernández Rodríguez dice España ganará 2-1 en la prórroga. Manuel Ortega, España 2, Italia 1. Uh-huh. Juan Carlos Monero Lucas Torres, 3-2 para España. Silvia García, 3-1 para España. María Isabel Gutiérrez Serrano dice no me gusta el fútbol, pero quiero y espero que gane España.
Muy bien.
Daniel Marín, 1-0 para España. Julia Prado, 3-0 para España. Vamos. Julián José Alos San Martín, gana España 2-1. Francisco Javier López Castillo, 1-2 para España. Juan Riquelme, España 3, Italia 1. Roberto Folgeiras, 2-1 para España. Y ojo, Juan Orina Perdigones, 5-0 para España.
Bueno, qué positivismo hay, por favor. Vamos a ver si se cumple. Lógicamente nosotros vamos archivando todo lo que se va publicando en facebook.com/poniendo a las calles. El que lo averigüe o los que averigüen y den con el resultado, pues van a formar parte de una lista. En esa lista cogeremos uno al azar y le daremos mañana un regalo espectacular aquí en Poniendo las Calles. Ahora son las 4:53, hora menos en Canarias. Y es el momento oportuno, el mejor momento para conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes el paso de un frente frío dejará nubes y precipitaciones escasas por el noroeste del país y tras él habrá una notable bajada de las temperaturas en casi toda la península. Soplarán los vientos del oeste y el descenso térmico será de hasta 10 grados en Cantabria, País Vasco, Navarra y el entorno del sistema central. La bajada de temperaturas máximas también será importante en La Rioja y la Comunidad de Madrid, el interior de Asturias, en Burgos, en Soria, Salamanca, en Cáceres y en Toledo, así como en el oeste de Zaragoza. La máxima prevista en Madrid es de 27 grados, 21 se esperan en Bilbao, 20 en A Coruña, 26 en Valladolid, 28 en Barcelona y 35 en Sevilla. Sin embargo, el calor será muy importante en el sureste y Baleares, donde habrá de nuevo temperaturas muy altas. Avisos naranjas en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, porque en muchos puntos rondarán los 40 grados. 41 de máxima prevista en Murcia y 36 en Valencia y también en Málaga. Mañana miércoles se aliviará el calor del Mediterráneo. A partir del jueves, los termómetros comenzarán a dispararse y durante el fin de semana podríamos tener un episodio de altas temperaturas, con más de 35 grados en puntos de la mitad norte y temperaturas de más de 40 en el sur, pudiendo llegar hasta los 44 en el Valle del Guadalquivir durante el domingo.
Madre mía. Oye, Irene, ya vemos que el mes de julio pues como que ha empezado muy caluroso y ahora parece que en algunas regiones nos va a dar una tregua, pero claro, sí que me gustaría saber qué previsión hay para este mes de julio en nuestro país.
Pues en conjunto, julio puede ser más cálido de lo normal en las Islas Baleares y en la mayor parte de la península, excepto en Galicia, en las regiones del Cantábrico y Navarra, el sur de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, y también en las provincias costeras de Andalucía, donde se espera que sea normal en cuanto a temperaturas. En Canarias sí que podrían tener temperaturas ligeramente por debajo de lo normal, y en cuanto a precipitaciones parece que será un mes normal en todo el territorio.
Perfecto, Irene, son las 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Resulta que la ola de calor de Estados Unidos y también Canadá han llegado incluso a los 49,6 grados centígrados. Sí que me gustaría saber a qué se ha debido todo esto, si ha sido por el cambio climático o no.
La ola de calor que ha ocurrido en el oeste de Norteamérica ha dejado temperaturas de récord con casi los 50 grados en Canadá. Se registraron 49,6 en la localidad de Lytton, en la Columbia Británica, es decir, temperaturas 20 grados por encima de lo que se considera normal en la zona. Con un fenómeno tan extremo, la población pues no estaba preparada y se estima que ya ha dejado más de 700 fallecidos. El fenómeno que ha dado lugar a esta terrible ola de calor ha sido bautizado como cúpula de calor, y este término se refiere a un sistema de circulación de aire prácticamente cerrado debido a la configuración atmosférica, es decir, las altas presiones detuvieron la entrada de aire marino, que es más frío. Con esta situación estática, el aire permanece quieto sobre la superficie del continente y va adquiriendo mayor temperatura día tras día con la insolación. Además, en el caso de la localidad del récord, las temperaturas fueron aún más altas por la geografía del entorno de las montañas de Canadá, y ese efecto Foehn, que esta localidad justamente estaba situada a sotavento y por tanto las temperaturas allí fueron más altas. Muchos nos están preguntando si esto que ha ocurrido es por el cambio climático, y lo cierto es que aunque no podemos atribuirlo de forma directa sin estudios, sabemos que debido al cambio climático cada vez son más probables este tipo de episodios, y sin el actual cambio climático las probabilidades de que se produjera un episodio como este de Canadá eran prácticamente nulas. Sin embargo, ha ocurrido, ya se ha hecho realidad.
Irene, relacionado con esto que nos cuentas, háblanos si te parece de los incendios forestales tras el calor en Canadá, porque este año los incendios forestales podrían ser también muy preocupantes en el centro de España durante el verano.
Pues sí, lo que ha ocurrido en Canadá tras la ola de calor son incendios forestales, y de hecho uno de ellos ha devastado la propia localidad de Lytton, la del récord. Esta zona de Canadá sufre en invierno grandes nevadas, una zona fría, por tanto tiene mucha masa forestal caída, una situación que siempre agrava los incendios y su propagación. Y en este caso, este año podemos aplicar este mismo concepto a España, ya que tuvimos una gran nevada durante el invierno con Filomena en el centro del país. Y en las zonas de bosque donde no se haya hecho una retirada adecuada de toda esa masa forestal caída, en caso de que tuviéramos una ola de calor extremo en verano, los incendios sí que pueden resultar muy devastadores.
Uh-huh, genial. Pues Irene, te lo agradezco mucho. Si te parece, en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes y también en el que ya estamos trabajando para poner las calles.
Perfecto, muchas gracias.
Venga, hasta ahora, Irene. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, que si nos acabas de sintonizar hoy por primera vez, que sepas que estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Iniciamos nuestra segunda hora de radio en directo, y fíjate, en la próxima hora vamos a conocer por qué pican los mosquitos más a unas personas que a otras, y sobre todo, ¿qué enfermedades nos pueden transmitir? Esto se pone calentito, hazme caso, quédate. Creemos haber solucionado el problema que teníamos con nuestras redes. Enseguida vamos a actualizar la información con José Ángel Cuadrado. Y te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, leeré tu nombre para darte las gracias y la bienvenida. Gracias por estar en COPE.